Pero alabado sea el Señor, porque todo lo que está escrito en la Biblia fue dado por el aliento de Dios y porque se escribió con un propósito específico. ¡Aleluya! Gracias al Señor por la Biblia. ¡Alabado sea el Señor!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, en esta serie de programas del Estudio Vida del Libro de Jacobo, hoy llegamos al programa número 11, el cual es nuestro último mensaje de este libro del Nuevo Testamento. El Libro de Jacobo contiene algunas expresiones impactantes que a la mayoría de los cristianos les gusta citar. Por ejemplo, su exhortación acerca de ponerle freno a nuestra lengua y acerca de otras virtudes cristianas, sin duda son temas relevantes en la escuela dominical. Y en el capítulo 4 aparece otro ejemplo destacado de la perfección cristiana práctica que Jacobo exhibe. En los versículos 13 al 15, él dice lo siguiente: «Vamos ahora, los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y negociaremos y tendremos ganancia. Vosotros no sabéis lo que será mañana, qué será de vuestra vida». Porque sois un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pues bien, en cuanto a este último versículo, ¿quién puede argumentar con la expresión, si el Señor quiere? No obstante, debemos considerar este asunto desde otra perspectiva, comparándolo con los escritos del apóstol Pablo. Pablo no exhortó a los creyentes simplemente a seguir la voluntad de Dios de manera objetiva y externa, sino que animó a los creyentes a vivir por el Espíritu vivificante que mora en nuestro interior. Y en Romanos 8:14, Pablo nos dice, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Pues bien, este mensaje es una continuación del mensaje anterior, el cual tiene por título «Una vida que no concuerda plenamente con la economía neotestamentaria de Dios ni la tiene por objetivo». Y para ayudarnos a dar una conclusión a la epístola de Jacobo, hemos invitado a Eric Romero. Saludos, Eric. Siempre nos alegra tenerlo con nosotros en el programa.
Agradezco al Señor la oportunidad de estar aquí.
¿Qué tal entonces si rápidamente usted nos da una palabra de introducción a este mensaje final?
Si hemos de ser fieles al Señor y a la revelación divina, necesitamos presentar todos los aspectos relacionados con Jacobo, que también es conocido como el Libro de Santiago. Existen unos principios gobernantes en cuanto a la economía de Dios que no podemos desconocer. En primer lugar, el libro de Jacobo forma parte de las escrituras inspiradas por Dios. Cada palabra de este libro es producto del aliento de Dios y ha sido inspirada por él palabra por palabra. En segundo lugar, Jacobo no tenía una clara visión en cuanto a la economía neotestamentaria de Dios, tal como sí la tenía Pablo. Por tanto, en la epístola de Jacobo existe un elemento de mixtura, no con las cosas del mundo ni con las cosas paganas, sino con las cosas del Antiguo Testamento, en especial con la religión judía. Esto no es algo que nos hayamos inventado, sino que está escrito en las propias palabras de Jacobo. Este hecho se nota cuando él dirige su epístola a las 12 tribus que están en la dispersión, cuando él habla acerca de las sinagogas y cuando él enfatiza la ley. Sin embargo, en otras partes, como la que usted mencionó en la introducción, Jacobo habla de manera piadosa para mostrar que debemos confiar en la soberanía del Señor. El problema es que si enfatizamos indebidamente la expresión «si el Señor quiere», Eso hará que nos olvidemos que el Espíritu mora en nuestro interior para ser nuestra guía en cualquier asunto. Por tanto, necesitamos discernir los escritos de Jacobo y darnos cuenta de que él tenía un pie en la economía del Antiguo Testamento y otro pie en la economía neotestamentaria de Dios.
Gracias, Eric. Y por supuesto, lo que usted acaba de mencionar no significa de ninguna manera que debemos desacreditar el libro de Jacobo, ¿verdad?
Si tomamos la posición extrema de desacreditar el libro de Jacobo y consideramos que no tiene valor alguno, habremos ido demasiado lejos. Este es un libro de la Biblia que ha sido inspirado por Dios. No obstante, si nos vamos al otro extremo y leemos este libro sin ningún discernimiento, terminaremos poniendo atención a una serie de cosas que coinciden con nuestros conceptos naturales o con nuestras nociones religiosas. Y como resultado, seremos distraídos de la economía de Dios. Por tanto, necesitamos leer este libro a la luz del ministerio completador de Pablo y de la revelación de la economía neotestamentaria de Dios. De esa manera, estaremos capacitados para discernir qué parte del libro de Jacobo se relaciona con la economía del Antiguo Testamento y qué parte pertenece a la economía neotestamentaria de Dios. Eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer mediante esta serie de mensajes sobre esta epístola. Tenemos la carga de trazar bien la palabra de Dios y presentar el libro de Jacobo a la luz de la economía neotestamentaria de Dios. A medida que hacemos esto, sentimos paz en el Señor y descansamos en Él, sabiendo que hemos sido fieles a Dios, a su palabra y a su revelación. Es crucial que los buscadores genuinos del Señor, que pueden sentirse tentados a sumergirse en Jacobo sin ningún discernimiento, entiendan correctamente y vean claramente lo que estamos diciendo. De esa manera, serán ayudados a llevar una vida que concuerde plenamente con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple.
Amén, Eric. Gracias por esta palabra de introducción tan completa. Pasemos ahora a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Allí, en la primera parte del versículo, Pablo dice claramente de la siguiente manera: toda la Escritura es dada por el aliento de Dios. Escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
Paul says all scripture.
Pablo dice que toda escritura
is breathed by God.
Es dada por el aliento de Dios.
Is the book of James breathed by God?
¿Es el libro de Jacobo dado por el aliento de Dios?
Say it.
Díganme. Sí.
We believe the 66 books, every page, every line, every word was breathed by God.
Nosotros creemos que los 66 libros de la Biblia, cada página, cada línea y cada palabra son dados por el aliento de Dios. Necesitamos ser impresionados por el hecho de que toda la Biblia, los 66 libros, desde el principio hasta el final, cada palabra ha sido dada por el aliento de Dios. Debemos saber esto. Y por otro lado, deben darse cuenta de que esto no significa que todas las palabras de este libro santo son las palabras de Dios. No. En la Biblia hay muchísimas palabras que no son palabras de Dios. Por ejemplo, en Génesis 3, la serpiente habla y esta es la palabra del diablo. ¿Me hago entender, verdad? Hay otro libro muy largo, el libro de Job. ¡Maya! El libro de Job es en gran parte un relato de palabras humanas. Solo una pequeña partecita es el hablar de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando venimos al Nuevo Testamento, también encontramos palabras que no son de Dios. ¿Se acuerdan de la historia en Cesarea de Filipo? El Señor ha llevado a los discípulos a la montaña Y Pedro ha recibido una revelación de parte del Padre y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después, cuando el Señor empezó a hablar acerca de su muerte, Pedro le dijo, de ningún modo te suceda eso. Definitivamente lo que dijo Pedro aquí no se puede decir que era la palabra de Dios, porque ni siquiera era la palabra de Pedro, sino era una palabra de Satanás. En el Nuevo Testamento hay otro ejemplo que está en el libro de Mateo. Cuando el sumo sacerdote le dice, este hombre ha blasfemado, refiriéndose a Jesús. No hay duda que esa no era la palabra de Dios. Además, todo el pueblo vociferó en contra del Señor diciendo, ¡crucificadle, crucificadle! Ciertamente, estas tampoco son palabras de Dios. Muchas palabras de la Biblia, incluso párrafos completos, no son las palabras de Dios. Algunas palabras son de Satanás, otras palabras son de personas malignas, otras son de personas que se oponen a Dios. Y también hay palabras emitidas por hombres piadosos.
En 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es dada por el aliento de Dios. Y como el hermano Lee dijo, necesitamos ser impresionados por el hecho de que toda la Biblia, los 66 libros, desde el principio hasta el final, cada palabra ha sido dada por el aliento de Dios. No obstante, es muy diferente decir que cada palabra de la Biblia ha sido hablada por Dios. Entonces, Eric, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más esta diferencia tan crucial?
Eso es correcto, Víctor, y necesitamos enfatizar esta distinción. Cada palabra de la Biblia ha sido dada por el aliento de Dios, es decir, ha sido inspirada por Dios. Pero las palabras de la Biblia, a pesar de haber sido inspiradas por Dios, no todas son parte de la revelación de Dios que nos transmiten su pensamiento, su intención y su punto de vista. En su infinita sabiduría, a Dios le plació incluir en las Escrituras los escritos de toda clase de personas, incluyendo las palabras de la serpiente en Génesis 3. Todo ello tiene un propósito muy importante, pero hay que saber que ese es el hablar de la serpiente y no el hablar de Dios. Por tanto, esas palabras de la serpiente en Génesis 3 nos transmiten el pensamiento de la serpiente y no el pensamiento de Dios. Ese hablar pone al descubierto a la serpiente, en lugar de revelar a Dios. Ahora hemos llegado a un asunto crucial que no está meramente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Cuando Pedro dijo en Mateo 16:16, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», él estaba emitiendo una revelación que había recibido del Padre Celestial. Pero luego, cuando Pedro expresó su opinión en el versículo 22, que en realidad no provenía de él mismo, sino de Satanás, él no expresó a Dios, sino que se expresó a sí mismo. Al hacerlo, Pedro expresó a Satanás que estaba en él. Sin embargo, ambas palabras emitidas por Pedro fueron inspiradas por Dios y sirven para nuestra instrucción. ¿A dónde pretendemos llegar con esto? Pues bien, queremos aplicar este mismo principio al libro de Jacobo. Sin duda, cada palabra del libro de Jacobo ha sido inspirada por Dios. A pesar de que Jacobo era un esclavo de Cristo, un anciano en Jerusalén y un apóstol, no todas las palabras que están escritas en su libro son la palabra de Dios, en el sentido de que no todas revelan el pensamiento divino. En lugar de ello, en muchos pasajes, sus escritos parecen ser un recordatorio de los Salmos, o de Job con sus compañeros en el Antiguo Testamento, presentando conceptos naturales y nociones religiosas. Esa es la razón por la que debemos discernir la diferencia entre las expresiones de Jacobo, las cuales reflejan un concepto religioso del Antiguo Testamento, y las expresiones del Nuevo Testamento, las cuales revelan claramente la economía neotestamentaria de Dios. Pero a medida que hacemos esto, necesitamos recordar este principio fundamental. Cada palabra del libro de Jacobo ha sido inspirada por Dios, pero no todas las palabras de este libro nos transmiten el pensamiento de Dios.
Muchísimas gracias, Eric. Es probable que algunos lectores del libro de Jacobo y los que escuchan este mensaje no entiendan bien lo que acabamos de decir. Ante todo, queremos evitar cualquier posible malentendido. Ya hemos afirmado varias veces que todas y cada una de las palabras del libro de Jacobo han sido inspiradas por Dios. Y de ninguna manera queremos decir que este libro no debería estar en la Biblia. Lo que estamos diciendo es que hay cosas en el libro de Jacobo que no forman parte de la economía neotestamentaria de Dios. Entonces, ¿podría usted reafirmar nuestro pensamiento al respecto?
Para expresar nuestro pensamiento por completo, decimos que el libro de Jacobo fue incluido en el Nuevo Testamento con el propósito de mostrarnos cómo un hombre piadoso, un creyente del Señor Jesús, un hijo de Dios, todavía puede estar en una situación de mixtura, como es el caso de Jacobo en la iglesia en Jerusalén. Allí prevalecía una mixtura entre la economía del Antiguo Testamento, la cual Dios ya había abandonado, y la economía del Nuevo Testamento, la cual Dios estaba llevando a cabo. Por un lado, el libro de Jacobo nos ayuda en cuanto al aspecto de la perfección cristiana práctica, la cual se relaciona con la economía neotestamentaria de Dios. Por otro lado, este libro también tiene el propósito de advertirnos que existe la posibilidad y el peligro de que nosotros hagamos una mixtura de la economía del Antiguo Testamento con la economía del Nuevo Testamento. Esa mixtura es muy dañina y la podemos producir no solo en nuestro pensamiento, sino también en nuestro ser.
Gracias, Eric. Y lo que usted acaba de decir es exactamente el tema del segmento final. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este último mensaje del estudio Vida de Jacobo. Adelante.
Suppose there's not such a book as James.
Supongamos que no existiera un libro como el de Jacobo.
I'm glad I have this book in my Bible.
A mí me alegra tener este libro en mi Biblia.
Without James, without Acts chapter 21,
sin este libro de Jacobo y sin Hechos 21, jamás a ningún creyente se nos podría ocurrir que un hombre piadoso pudiese llegar a perder la visión de la economía de Dios. Pero, aleluya, gracias al Señor por Hechos 21 y toda la epístola de Jacobo, que me ayudó a comprender que ser piadosos, que ser santos, que ser bíblicos, que ser espirituales o victoriosos, no es adecuado. Quizás esas cualidades sean buenas para un santo del Antiguo Testamento, un profeta del Antiguo Testamento, o quizás un Salomón del Antiguo Testamento, pero sin duda no son suficientes para que yo pueda ser un miembro de Cristo del Nuevo Testamento, para que yo pueda ser uno que ha nacido de Dios verdaderamente. ¿Saben, santos? Cuando les hablé los mensajes acerca de Jacobo, yo me arriesgué, corrí el riesgo de que las personas digan que Witness Lee, se atreve a decir a la gente que el libro de Jacobo, es negativo, lo que quiere decir que no cree que toda palabra de la Biblia haya sido dada por el aliento de Dios. Corrí el riesgo, pero después de darles estos mensajes no creo que nadie pueda acusarme injustamente, ni que pueda dudar de la inspiración de la Biblia. No creo que ninguno de ustedes tenga la menor duda al respecto. Por el contrario, creo que estos mensajes han sido de gran ayuda para mostrarnos el entendimiento apropiado. Cuando decimos que la Santa Biblia
of the inspiration of the Holy Bible
ha sido dada por el aliento de Dios. En primer lugar, necesitamos creer que cada palabra de la Biblia ha sido dada por el aliento de Dios. En segundo lugar, debemos saber que no todas las palabras de la Biblia han sido habladas por Dios, pues existe una gran cantidad de palabras que han sido habladas por Satanás. Muchas palabras habladas por los opositores de Dios, por los hombres malignos, e incluso hay palabras sin sentido. Y también están las palabras que han sido habladas por los hombres piadosos. Y en tercer lugar, a pesar de que la Biblia se incluye en todas estas palabras, todas han sido dadas por el aliento de Dios y son para su propósito. Y su propósito consiste en mostrarnos la sutileza del enemigo, la necedad de los hombres piadosos y también para hacernos una advertencia de que podemos ser muy piadosos y a la vez estar completamente carentes de la visión de Dios respecto a su economía. Pero alabado sea el Señor, porque todo lo que está escrito en la Biblia fue dado por el aliento de Dios y porque se escribió con un propósito específico.
Aleluya.
Aleluya.
We thank God. Hallelujah, today we have the Bible.
Gracias al Señor por la Biblia.
Praise the Lord.
Alabado sea el Señor.
Y yo también tengo que exclamar, gloria al Señor por la Biblia. Alabado sea el Señor, porque todo lo que está escrito en la Biblia fue dado por el aliento de Dios y porque se escribió con un propósito específico. Alabado sea el Señor. Sin duda alguna, el libro de Jacobo nos presenta varios contrastes, los cuales son de gran ayuda para nosotros. Entonces, Eric, quisiera pedirle que por favor nos dé una palabra de conclusión a este mensaje final del Estudio Vida de Jacobo.
A medida que escuchaba de nuevo el hablar de Witness Lee, fui refrescado en mi espíritu por la fidelidad, la precisión y el equilibrio del ministerio acerca de este punto. En el segmento anterior se hace referencia a Hechos 21. Quisiera recordar los versículos del 18 al 20 que dicen lo siguiente. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Y después de saludarlos, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído». Y todos son celosos por la ley. Al leer el texto de estos versículos, inmediatamente nos damos cuenta de la mixtura. En Jerusalén habían millares de judíos que habían creído, pero también eran celosos por la ley. Nuestro hermano Jacobo, como se revela en su epístola, era un creyente, un esclavo de Cristo, un apóstol, un anciano de la iglesia, un hombre piadoso, un hombre bíblico y un hombre de oración, pero también era celoso por la ley. No es posible negar que la ley está presente a todo lo largo de este libro. Por tanto, necesitamos regresar a nuestro enfoque. El libro de Jacobo fue inspirado por Dios, palabra por palabra, pero no todo lo que dice este libro es la revelación de Dios en su economía neotestamentaria. Si estamos claros en cuanto a esto, nos daremos cuenta que incluso la persona más piadosa puede no tener una clara visión acerca de la economía neotestamentaria de Dios. Esto debe ser una advertencia para nosotros. Si alguien tan piadoso como Jacobo no estaba claro, ¿qué tal el resto de nosotros, que no somos tan piadosos como él? Si carecemos de una visión clara, sencillamente seremos cristianos del Antiguo Testamento, que viven de manera cotidiana bajo los principios del Antiguo Testamento. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y por causa del deseo de su corazón, podamos aprender de la experiencia de Jacobo, para que no mixturemos las cosas del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento.
Gloria al Señor por habernos permitido compartir esta revelación tan crucial para todos nosotros. También queremos agradecerles a todos nuestros queridos radioescuchas por habernos acompañado a lo largo de esta serie de mensajes del Estudio Vida de Jacobo. Y a usted, Eric, muchas gracias por su participación en este último programa y esperamos que nos siga acompañando en próximos mensajes.
Muchas gracias por invitarme. Ha sido un privilegio estar en la conclusión del Estudio Vida de Jacobo.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Ron Kangas y Walter Ortiz la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. En el libro El Árbol de la Vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.